des de Salamanca, que és de aquí especialment, perquè és un viatge més llarg, Juan Carlos Conde. Si veieu el programa, posa d'afiliació IAMYRHD. Què vol dir?
Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas y de Humanidades Digitales
y de los grandes expresos europeos.
Exacto.
Sí, esto de las filiaciones académicas es endemoniado.
Però que li agraïm molt que hagi vingut fins aquí.
Bueno, moltes gràcies. Hacemos lo que podemos. Ah, sí, sí, sí. Sí, és un bon llibre, sí. Bueno, moltes gràcies. Crec que serà preferible que els estalviï el meu mal català i que parli en el meu marginalment millor castellà. Bueno, gràcies per invitar-me a participar en este seminario, Ferrater Mora i els seus interlocutors, en tan grata companyia i en un context tan inseparablement ligado, claro, a l'obra i a la memòria de la figura del gran José Ferrater Mora. Les traigo hoy aquí una de las dimensiones de esa interlocución constante que se diría fue la vida de este filósofo, que acertada, por cierto, es la fotografía que figura en el programa, en el cartel de este seminario, con un Ferrater Mora en acto de interlocución multitudinaria con un nutrido grupo en que reconozco, se reconocen todos ustedes a varios notables filósofos como Aranguren, Sabater y Muguerza, entre otros, y sobre todo rodeado de un gran grupo de interlocutores jóvenes, por lo que la imagen permite adivinar. Hoy he aprendido que corresponde a esa visita a Madrid del año 79. La correspondencia entre Castro y Ferrater Mora es, en primer lugar y sobre todo, un sostenido acto de interlocución entre dos poderosas inteligencias. Diríase que peraltado por lo acuciante, que la búsqueda de un interlocutor es para aquel que vive y trabaja fuera del contexto cultural e intelectual al que dedica sus esfuerzos, cual fue el caso de estos dos españoles exiliados tras de la Guerra Civil. Conviene recordar además que estamos hablando de una correspondencia que se extiende a lo largo de cerca de 25 años, un largo periodo de tiempo. Hablar de Américo Castro, además, en Girona, trae consigo un punto especial de intensidad emocional. La Costa Brava, especialmente Playa d'Aro, fue el lugar predilecto de veraneo de don Américo en los años 60, finalizada la fiebre balear inoculada por Camilo José Cela. La natación en las aguas del Mediterráneo fue uno de los placeres más atesorados por don Américo en los años de su vejez. Paradójicamente, o tal vez venturosamente, en esas aguas, en las de la costa de Lloret de Mar, tuvo final su vida en el Día de Santiago de 1972. Es decir, Castro murió en Girona, o supongo que no estaría lo bastante lejos de la costa como para considerarlo muerto en aguas internacionales. Por lo cual encajaría muy bien a una persona cuya vida está marcada por una gran extraterritorialidad, porque Castro vivió exiliado lo más de su vida, sí, pero él nació en Brasil también, donde su familia emigró, como tantas otras, buscándose la vida. Es decir, y perdió la nacionalidad española en los años de la Guerra Civil y fue norteamericano desde el año 44 y fue brasileño toda su vida. Dejando esto al margen, por todo lo dicho, también por los lazos familiares que me unen con estas tierras giruninas, agradezco de corazón a los organizadores de este seminario su invitación a ser parte de él. Cuando la sublevación militar de 1936 tiene lugar, José Ferrater Mora era un joven estudiante de 23 años que había publicado el año antes un libro de título vagamente vanguardista, Cóctel de verdad, muestrario de su viva vocación por la filosofía. En esos días, Américo Castro tenía ya los 51 años y era uno de los profesores que desde su cátedra en la Universidad de Madrid y desde el Centro de Estudios Históricos habían llevado a cabo la creación y la institucionalización de la filología como disciplina académica, desalojando viejas prácticas docentes e investigadoras y situando en ese respecto a España entre las demás naciones europeas. Por otro lado, Castro era también un intelectual socialmente visible que publicaba con frecuencia artículos en la prensa, que había sido embajador de la República de España en Alemania y que, por mencionar un hecho que acaso Ferrater, a sus casi 18 años, siguiera con atención, había formado parte de la comitiva de intelectuales madrileños agasajados en 1930 en Barcelona por los intelectuales y políticos catalanes con motivo de su protesta ante la decisión del gobierno de Primo de Rivera de prohibir en 1924 la enseñanza y el uso de la lengua catalana, asunto al que recientemente, o no hace tanto tiempo, dedicó un libro Xavier Pericay. Dos hombres, pues, de generaciones distintas, pero cuyos respectivos proyectos vitales se vieron en puntos distintos, pero de manera igualmente traumática y decisiva, truncados por el estallido de la Guerra Civil, rompiendo aún su vida ya brillantemente consolidada, destruyendo el proyecto vital incipiente, proyecto vital intelectual incipiente que el otro estaba poniendo en marcha. Ese exilio fue el que, por otra parte, los puso en contacto y el que anudó su amistad de la manera en que ésta fue y no en otra diferente. Quiero referirme hoy a la naturaleza y características de esa relación, tal y como la intuimos a través de las cartas que Castro envió a Ferrater Mora a lo largo de casi 25 años. La correspondencia entre ambos se ha conservado muy desigualmente. La cátedra Ferrater Mora conserva más de 90 cartas de Castro dirigidas a Ferrater. Por cierto, una de las secciones más nutridas de la correspondencia de Castro, con muy pocos corresponsales, intercambió más cartas. Viene a la memoria Menéndez Pidal, viene a la memoria Jorge Guillén, pero no muchos más. Mientras que en la Fundación Javier Zubiri, donde se conserva el archivo de Castro, ahí solo se conserva, según su catálogo de uso interno de la correspondencia de Don Américo, únicamente dos cartas dirigidas a él por Ferrater Mora. Es verdad que esta desdichada descompensación conservativa no es infrecuente en el caso de la filosofía, en el caso de Ferrater, porque, bueno, como sabemos, Miquel Osset publicó hace poco una edición del epistolario de Ferrater con Ayala, con Francisco Ayala, que está compuesta únicamente de las cartas del primero de ellos, ¿no? Con todo y a pesar de esta disimetría, las cartas que nos son accesibles nos permitirán conocer con razonable precisión qué asuntos, puntos de vista, opiniones y preocupaciones compartieron estas dos figuras de la vida cultural peninsular en el exilio. La primera carta de esa correspondencia nos presenta ya a Ferrater establecido en Estados Unidos, a donde llegó desde Santiago de Chile, merced a una beca de la Fundación Guggenheim, o mejor dicho, a dos, pues recibió una en 1946, que pidió posponer hasta 1947, y otra en 1948. La primera de ellas, la que disfrutó el año 47, le permitió residir e investigar en Nueva York durante el curso 47-48. La segunda de ellas, en Baltimore y Princeton, en 1948-49. Fue en el transcurso de esta estancia cuando Castro y Ferrater iniciaron una relación personal que se extendería, según la correspondencia conservada, realmente hasta un par de meses antes de la muerte de Castro. La primera de las cartas de Castro a Ferrater está datada en Princeton el 10 de septiembre de 1948 y en ella Castro responde a una anterior de Ferrater en que, a juzgar por esa respuesta, había formulado Ferrater diversas observaciones críticas, su tan buena carta crítica, la llama Castro, que por la fecha se referían a la primera gran obra historiográfica de posguerra de Castro, España en su historia, de 1948, la primavera de 1948. Según dice Castro, las de Ferrater son, cito, iluminadoras observaciones, y lo que puede tener un cierto interés histórico, y cito de nuevo, las primeras que se me hacen, es decir, Ferrater aparece como una de las primeras respuestas que la obra de Castro recibe dentro de un ámbito intelectual y universitario. Bueno, no todavía universitario, pero está a punto de serlo. Castro anuncia en esa carta también que quiere contestar a, cito de nuevo, los reparos tan justos de Ferrater Mora a su obra y que piensa hacerlo por escrito, en forma de artículo, que luego sería incorporado a la traducción inglesa de España en su historia. Esos son los planes de Castro, pero esa traducción nunca llegó a hacerse. Castro reconoce la importancia de, cito de nuevo, precisar mi manera de enfocar la historia, y menciono estas palabras porque definen y determinan el curso de la correspondencia entre los dos en muy buena medida. Y aduce a ese respecto los nombres de Dilty, Ortega y Gasset, y con alguna sorna, lo llama Saulo de Ortega, de Julián Marías. En cualquier caso, Castro anuncia una inmediata visita suya a Baltimore y emplaza a Ferrater a hablar de sus cosas en esa visita. Cosas que no se reducirán a las opiniones de Ferrater sobre la obra de Castro, sino también a la inversa. De hecho, esta carta expresa opiniones favorables de Castro acerca de la obra de Ferrater. He leído su muerte, dice, es decir, su sentido de la muerte, publicado un año antes en Buenos Aires. La carta, por tono, manera y concreción, revela la existencia de una relación personal e intelectual ya consolidada entre Castro y Ferrater, establecida sin duda durante la estancia del segundo en Princeton unos meses antes. Es la conversación epistolar entre dos interlocutores que, pese a la diferencia de edades, nada menos que 27 años, intercambian ideas, juicios y puntos de vista en un plano de igualdad y de altura intelectual. No obstante esto, otras de las cartas manifiestan la preocupación que el interlocutor mayor en cuanto a edad y estado en esas fechas, es decir, Castro, sentía por el menor en una y otro, Ferrater. Así la firmaba por Castro el 4 de marzo de 1949. A esas alturas, la beca Guggenheim de Ferrater caminaba hacia su final y la pregunta de qué hacer después se le planteaba imperativamente al filósofo. Según dice la carta, la idea de Ferrater era la de retornar a Chile, idea que Castro, cito, comprende mejor de lo que pudiera imaginar, lugar donde cree posible que Ferrater pudiera desarrollar, cito de nuevo, una obra de calma y tiempo, que lo mismo da que tarde 8 que 15 años. Como Castro le dice, allá no tendrá usted muchos libros, pero no carecerá de otras cosas. Y por ello le dice, no haga pues caso de lo que antes digo. Y lo dicho antes por Castro tiene que ver con gestiones y movimientos encaminados a que Ferrater Mora pudiera encontrar una plaza universitaria en Estados Unidos. La cita es conocida, pero es importante. Dice Castro, escribe Castro, pienso en cosas como estas. Bosque Gimpera podría certificar que usted tendría el doctorado, el PhD, dice Castro, el PhD, con su Unamuno sin el desenlace de la guerra o el comienzo de la guerra, es igual. Varios profesores podríamos apoyar el statement. Segundo, Maritain, Wood y otros dirían que su obra es PhD. No tendría yo inconveniente de ir a BC, siglas que yo creo se refieren a Barnard College, y ver al presidente y decirles que su college ganaría con no enterrarlo a usted en horas de clase y office. Yo estoy en libertad de explicar que mi interés en su caso procede de mi deseo de que su obra se incorpore a la vez a este país y a Hispanoamérica. Si se vuelve a Hispanoamérica, los jóvenes americanos no aprovecharán su pensamiento. Desde aquí, su pensamiento llegará a Hispanoamérica con sus escritos. Es claro el interés de Castro por conseguir un puesto estable para Ferrater en una universidad norteamericana en que no se viera lastrado por una copiosa carga docente y en el que, por tanto, pudiera continuar su ya prometedora investigación. El que Ferrater Mora no tuviera un doctorado, de hecho, ni siquiera una licenciatura, era un grave obstáculo, aunque no insalvable en el sistema académico norteamericano. De ahí que Castro se afane por hallar vías alternativas, desde ese affidavit de Bosque Gimpera acerca del libro de Ferrater sobre Unamuno, bosquejo de una filosofía del año 44, hubiera sido, de no ser por la guerra civil, su tesis, a que el propio Castro, junto con otros profesores del Departamento de Filosofía de Princeton, como Jacques Maritain y Ledger Wood, dieran testimonio de que la investigación publicada hasta la fecha por Ferrater Mora estaba a la altura del nivel del trabajo doctoral comúnmente requerido en su campo. Como se ha dicho en otro lugar, estas palabras acreditan la ejemplar solidaridad de un exiliado hacia otro, pero también, y en no menor medida, la altura de la estimación de Castro por la valía intelectual de su entonces joven y levemente desubicado compatriota. Hasta el punto, si mi interpretación de la sigla BC es correcta, de estar Castro, que tendría 63 años por aquel entonces, dispuesto a desplazarse desde Princeton a Nueva York para hablar en favor de Ferrater Mora con el presidente de Barnard College, que es parte, como saben, de Columbia University. Y es igualmente interesante considerar la sagacidad de Castro, que consideraba que un regreso a Chile confinaría la obra futura de Ferrater a un rango estrictamente local hispanoamericano o hispano, mientras que una ubicación en una universidad norteamericana importante le permitiría producir una obra que alcanzara una difusión mucho mayor en Estados Unidos y desde ahí a Hispanoamérica y otras áreas del mundo. Castro hablaba aquí, si bien un tanto tentativamente, por experiencia propia, y como el tiempo revelaría, tenía mucha razón. No sorprende, pues, la alegría que Castro expresa en una carta de 8 de marzo del 49, tras saber que Ferrater Mora ha obtenido una plaza en Bryn Mawr College. Como sabemos, Castro no fue ajeno a ello, como no lo fue otro de los seniors del exilio español en Estados Unidos, Pedro Salinas. No me agradezca nada, escribe don Américo. Me puse, o se me puso, como función de mi vida, rescatar al mayor número de españoles, sacándolos del argel en el que todos nos hallábamos sumidos. Es una huida de la soledad en que caí desde 1936. Y esa es una frase que habría que subrayar. Es una huida de la soledad en que caí desde 1936. De haber tenido la fe de antaño, ¿no nos hubiéramos recluido muchos en un monasterio? La perspectiva del exiliado empático y solidario con los que se hallan como él, en ese argel, en ese cautiverio de la expatriación, es patente en este interés por el futuro del joven, 35 años, Ferrater Mora, en quien Castro ya habría adivinado un interlocutor intelectual y humano valioso que pudiera contribuir a paliar el mayor padecimiento que a un exiliado cabe sufrir, el de su soledad en un entorno ajeno a sus preocupaciones humanas e intelectuales. ¿Cómo no ayudar a tenerlo a una hora de casa? La valoración de Ferrater Mora como interlocutor ideal con quien intercambiar ideas y de quien obtener información cualificada es una suerte de leitmotiv que aparece de principio a fin en el conjunto de cartas a él dirigidas por Castro y expresado con una intensidad e insistencia corroboradoras de una sinceridad innegable. No cabe mencionar, sería imposible mencionar todas las instancias de esto. Pero, por ejemplo, el 17 de mayo del 50, Castro escribe a Ferrater: a ver si antes de irme hacia el West remoto, efectivamente Castro pasará el verano de 1950 en Los Ángeles, en UCLA, tengo el gusto de charlar más con usted, que es el único en estos pagos, es el único que en estos pagos entiende de qué estamos hablando. Estamos aparece subrayado en la carta. En otra, 18 de febrero del 52, Castro señala: echo de menos su compañía y su advertencia muy a menudo. Una carta de 9 de octubre del 58, en una carta de 9 de octubre del 58, Castro se franquea con Ferrater y hace planes. Estoy deseando verle. Viene ahora la sobrina a los fines de semana y la cama está ocupada, pero eso no obstaría, pues está el hotel. Más obstrusivo es que anuncian su venida Luis de Zulueta y Joaquín Casalduero, muy gratas ambas, pero que nos impedirían charlar con calma. De todos modos, arreglaremos una buena reunión aquí o allí. Tenemos, claro, constancia personal de esas frecuentes reuniones personales. Así, en carta del 9 de diciembre del 58, desde Princeton, Carlos Castro escribe: excelente idea la de reunirnos el próximo domingo. Véngase por la mañana cuando guste. Comeremos fuera, usted y yo, por ahí en algún lugar charlable. No le digo que venga el sábado, como sería mi inclinación, porque la sobrina estará en casa y no hay otro lugar. Claro que se podría ir a dormir al Nassau Tavern, como creo hicimos alguna vez, como my guest, como usted prefiera. Que estas charlas no eran simple palique de desarrollo azaroso, sino actos valiosos de interlocución intelectual, lo confirma no ya esa significativa y neológica alusión a la característica de ser charlable el sitio donde el encuentro transcurriría, sino también el siguiente comentario en la misma carta. Su observación es justa y lleva implícita la cuestión de cómo un juicio de valor puede adquirir validez y de quién puede dársela. He tomado algunas notas para que nuestra conversación tenga alguna base por mi parte. Hay otras cosas sobre las cuales deseo conocer su opinión. Así pues, Castro llevaba notas sobre las que basar su intercambio de ideas con Ferrater a esas reuniones, propiciadas, claro, por la cercanía entre Bryn Mawr y Princeton. El 9 de diciembre del 59 cierra Castro una postdata con un concluyente: me haría falta charlar con usted. El 27 de marzo del 60, tras casi 4 meses sin escribir, Castro dice a Ferrater Mora: no crea que he fallecido. Pasa que desde que volví de Houston no salgo de agobios. Hubiera querido ir ahí a darle lata con un largo prólogo estudio del Quijote para una edición de los Porrúa. Luego pensé que no era justo hacerle perder tanto tiempo, 60 páginas. Hubiera sido muy bueno ver la reacción de un filósofo como usted a lo que digo al principio. Si sigue el buen tiempo, me iré por ahí algún día que le venga bien. La verdad es que me interesará más curiosear en sus cosas que hablar de las mías. O más tarde, en enero del 63, Castro se muestra encantado de su interlocución con Ferrater Mora. Me encanta esta cordial colaboración. No siento estar solo en los pocos casos en que es posible la comunicación recíproca con un amigo leal. En los años finales de la vida de Castro, esa interlocución intelectual se añora con tintes más emotivos y conmovedores. Desde su último destino universitario en la Universidad de California, San Diego, en La Jolla, muy lejos de Princeton y Filadelfia, 16 de enero del 66, Castro escribe: «Es muy lamentable no tenerle cerca. Con nadie puedo tratar de problemas que afectan a mis tareas prácticas». Tiempo después, ya residente en España a causa de la mala salud de su mujer, escribe Castro a Ferrater Mora el 20 de agosto del 70, desde Playa Daru, precisamente: «Es lamentable no tener ya ocasión de conversar largo con usted. En realidad me siento desterrado, serving time, es decir, cumpliendo condena, en un hospital suite en mi piso de Madrid y en este momento en un hotel a causa de la mala salud corporal y mental de un ser querido. En tal medio he de trabajar con fallas en el motor». En fin, la última frase de la última carta de Castro a Ferrater Mora, escrita el 29 de marzo del 72 desde el Hotel Carlton de Alicante, es esta: «En la esperanza de verle pronto, un entrañable abrazo de Américo Castro». Sin duda, la interlocución epistolar o preferiblemente cara a cara con José Ferrater Mora resultó particularmente grata y enriquecedora para Castro. No podemos saber, claro, del contenido de esas charlas en persona que sostuvieron, ni, por desgracia, podemos conocer en su integridad el diálogo epistolar que realizaron, porque no conservamos, ya lo he dicho, las cartas de Ferrater. Pero sí podemos conocer qué preguntas, qué cuestiones, qué asuntos planteó Castro a Ferrater en las suyas, y acercarse a ellas posee, al menos desde mi perspectiva de interés en la obra de Castro, un interés especial, único, de hecho, tras haber leído, transcrito y editado varias de ellas dentro de las series epistolares mantenidas por Castro. Ese especial interés reside en la naturaleza de las cuestiones en ellas planteadas. No es su único tema, por supuesto, y me pesa no poder abordar otros en esta charla, pero es indiscutible que lo más de ese diálogo epistolar versó sobre cuestiones relacionadas con la teoría y la filosofía de la historia y asuntos conexos con estas. Ningún otro de los muchos corresponsales de Castro durante estos años podía estar a la altura intelectual, científica y empática de José Ferrater Mora en ese respecto. Conviene precisar algo más el contexto. El estallido de la Guerra Civil marca la labor científica de Castro de una forma drástica. Decir que antes de la guerra Castro era un filólogo de estricta observancia positivista y Menéndez Pidalina, que tras 1936 se hizo historiador, es una simplificación grosera. Pero sí es verdad que el filólogo e historiador de la literatura activo antes del 36, interesado por la teoría subyacente a la práctica de la historia literaria, lingüística y cultural, y por la expansión de los métodos utilizados en esas disciplinas, se convierte a partir de 1939 en un intelectual que busca las razones capaces de explicar el fracaso del proyecto de modernización de la sociedad española, que resultó aplastado por las fuerzas de la reacción sublevadas contra dicho proyecto modernizador. Dicha búsqueda se basará en y dará como resultado una radical reinterpretación de la historia de España, que será la parte fundamental, pero ni mucho menos única, de la tarea de Castro desde los días de la guerra hasta su muerte. Para los objetivos que Castro se fijó desde el inicio de su tarea de revisión crítica de la historia de España, cuyo principio podemos situar en torno a 1940, año que se incorpora a Princeton y a este tema dedica su lección inaugural como catedrático de Princeton, los métodos de la historiografía positivista al uso, basada en la interpretación literal de un corpus de evidencia documental y archivística relacionada con los grandes hechos y con los grandes personajes históricos a partir del cual se deducía un relato, no era suficiente. Es bien conocido el qué de esa revisión de la historia de España efectuada por Castro, la idea de que la formación de la comunidad humana que conocemos como España, o más ampliamente del mundo hispánico, tiene como origen decisivo la convivencia problemática en la península ibérica durante los siglos medievales de tres grupos sociales o castas, cristianos, musulmanes y judíos. La ruptura de esa convivencia problemática, en que los tres grupos compartieron modos de ver y entender la realidad influyéndose mutuamente, se verificó a favor del grupo finalmente predominante, el cristiano. Esa hegemonía cristiana y la adopción por parte de esa mayoría hegemónica de ciertos usos y conceptos procedentes de las otras dos castas, considérense dos, el de limpieza de sangre y el de guerra santa, da forma a una configuración social peculiar que distingue la sociedad hispana de la del resto de su entorno. Ese es, como digo, el qué de la interpretación histórica de Castro y es bien conocido. Menos interés se ha prestado al cómo de esa reinterpretación histórica. La búsqueda de un método historiográfico que trascendiera los límites de la historiografía tradicional es un empeño decisivo en el Castro de posguerra. Lo fue, de algún modo, ya antes. Si se considera una de sus grandes obras, El pensamiento de Cervantes, de 1925, en el contexto de la historia literaria practicada en el mundo hispánico en esos años, se verá que ese libro presenta una práctica diferente de la disciplina, heredera de los conocimientos que Castro adquirió durante su estancia en París en 1907-1908, periodo en el que se familiarizó con las ideas de Gustave Lanson y otros sobre la teoría y metodología de la historia literaria, ideas que son bien visibles en el libro mencionado y que indudablemente trascienden las prácticas usuales de la historiografía literaria positivista a la Menéndez y Pelayo. No debe sorprender, pues, que Castro se fijara como prioridad la búsqueda de nuevos métodos historiográficos capaces de sustentar la empresa en que se embarcaba desde el exilio. El cimiento de la que podríamos llamar historiología castrista está ligado, según he demostrado en otro lugar, a las ideas sobre la historia que había circulado profusamente ya antes del 36 José Ortega y Gasset. Sus ideas sobre una historia científica, metodológicamente asimilable a las ciencias físicas, basada en hipótesis inductivas de posterior falsación y de carácter explicativo y predictivo, y no en un mero procedimiento metodológico basado en la observación y en la descripción, y rematado por un razonamiento deductivo, están en la raíz de la metodología histórica de Castro. Pero es evidente que tal suerte de planteamiento proporcionaba únicamente un punto de partida, un cimiento, una base, e indicaba una dirección. A partir de ello será preciso construir una metodología satisfactoria. Castro siempre miró a la filosofía cuando buscó tales instrumentos. Nunca compartió los desarrollos historiográficos más en boga en la segunda mitad del siglo XX, ni la historia económica, ni la historia según la escuela de los Annales, y no digamos la historia de raíz marxista, y lo dejó bien claro en muchas de sus obras. Del mismo modo que el Ortega de Historia como Sistema o del decisivo prólogo a la traducción de la filosofía de la historia universal de Hegel, de 1928, entre otras obras, le proporcionó los cimientos, como dije, Castro buscó en el ámbito filosófico los métodos y técnicas requeridos para la construcción de su edificio historiográfico. Así las cosas, un filósofo, un interlocutor, como José Ferrater Mora, fue para Castro de un valor inapreciable. Lógicamente, Ferrater, lo sabemos, tenía un interés por la filosofía de la historia, tenía un interés por la definición de la ontología histórica de las comunidades humanas hispánicas, por las dinámicas sociales y, por lo tanto, tenía mucho que ofrecer a Castro. Ferrater era español, exiliado y, por lo tanto, sensible a esa búsqueda de respuestas y razones en que Castro se embarcó desde prácticamente 1940. Hasta los aspectos coyunturales favorecían. De Bryn Mawr a Princeton hay apenas una hora en automóvil, lo que dentro de las enormes distancias norteamericanas no es nada. Un discípulo de Ferrater Mora lo corrobora, y perdón por el ripio, por este y por el que viene. José Ferrater Mora viajaba en su vertiginoso Citroën a Princeton en poco más de una hora. La distancia luego se amplió, claro, cuando Castro se estableció sucesivamente en Houston, San Diego y Madrid, o cuando emprendió sus muchos viajes a Europa o Hispanoamérica, pero para entonces la relación ya estaba establecida. Cartas cantan, dice el dicho, y en este caso es bien cierto. Las de Castro a Ferrater nos permiten percibir la intensidad, la profundidad y la importancia de la interlocución que ambos mantuvieron a lo largo de los años. Por mencionar algunos pasajes de los muchísimos que se podrían aducir. 27 de enero del 50, Castro da las gracias a Ferrater Mora por un escrito en que, cito, no tiene usted que modificar nada y del que, cito otra vez, me encanta la objetividad de su juicio. Ese trabajo es la reseña de un librito de Castro, hecha por Ferrater Mora, ensayo de historiología, analogías y diferencias entre hispanos y musulmanes, reseña hecha para la revista Hispania. En ella, Ferrater justifica con claridad y brillantez qué clase de historiador es Castro y de qué modo su teoría y su práctica historiográficas superan las de la historiografía al uso. Que Ferrater aprecia la teorización historiológica de Castro queda patente en las palabras con que cierra su apreciación del concepto de vividura, uno de los conceptos centrales en la teoría historiográfica de Castro, y su valoración general del libro. The vividura is not a platonic hypostasis. It is neither a conceptual nor a linguistic device. It is necessary to read carefully this ensayo in order to realize that Castro's conceptions cannot be lightly dismissed. La valoración favorable de las ideas de Castro, que expresa Ferrater, es bienvenida por este, aunque don Américo no se llame engaño e ironice. Hagamos lo que hagamos, dice, la gente no se enterará de ello. El hispanista que lee Hispania no tiene punto de referencia mental a donde arrimar ningún problema teórico, ni sabe que existan problemas teóricos. Casi un año después, publicada ya la reseña, que evidentemente le ha llegado en manuscrito a Castro, dice, su nota es muy buena y se la agradezco mucho. No sé, sin embargo, si los lectores de esta revista, carentes de perchas en donde colgar lo que usted dice, van a entender mucho de qué se trata. Ante algunas reticencias en la reseña de Ferrater Mora, Castro dice, refiriéndose a sus tesis en ensayo de historiología, para mí es importante saber si esto convence o no. Porque si personas cuyo juicio me importa piensan que hay ahí algo que no está claro, estoy aún en situación de aclararlo en el texto inglés. Hasta ese punto valoraba Castro la opinión de Ferrater Mora. En el siempre vivamente polémico Castro, presto a disputar ferozmente cualquier divergencia, llaman la atención dichos como el siguiente: no crea que tengo deseos de arguir, sino meramente de conocer mis puntos flacos. Valdría para mí muchísimo saber si tiene o no sentido lo que he puesto en esas páginas, lanzadas como un globo al aire a fin de escrutar la dirección del viento, no para dogmatizar. Son líneas que muestran lo que de tentativo tenía el empeño de Castro, que era, en último término, una búsqueda en terreno no cartografiado, al menos en el ámbito de la historiografía española. Ello hacía tanto más valiosa para Castro la opinión de Ferrater Mora, más ducho a sus ojos, a ojos de Castro, en asuntos relacionados con la filosofía de la historia. En fin, Castro agradece lo mucho bueno que dice sobre este trabajo mío y en postdata le devuelve un original a Ferrater que éste debió mandarle para recabar su opinión. La interlocución, pues, fluye en ambos sentidos. Ferrater Mora también señaló a Castro diversas obras que pudieran serle de utilidad y las discutió con él. Es lo que acredita una carta del 17 de mayo del 50 en que Castro escribe sobre un libro de Paul Hoffman, sobre el libro, perdón, de Paul Hoffman, Sinung Geschichte, de 1937, y agradece a Ferrater el envío de una nota bibliográfica sobre el mismo. Calicatas en el texto me hicieron ver que para mi concreta finalidad me servía de poco y renuncié a la tarea. Sí, es un dilteiano y también heideggeriano. Su carta no es inútil porque me confirma en mi sospecha de la escasa utilidad de este señor para mi estricto tema, que no es otro, por cierto, que el de la filosofía de la historia o la creación de un método histórico con un sólido fundamento filosófico. Son muchas las cartas que, como la anterior, transmiten y consultan problemas de índole filosófica que Castro tiene en mente en el proceso de construcción de su metodología histórica. Desde Fiesole, por ejemplo, el 11 de mayo del 55, Castro sigue mostrándose ojo avizor respecto de desarrollos teóricos o conceptuales que podrían serle de utilidad y que considera provechoso someter al juicio de Ferrater Mora. Escribe Castro, corre además por los Estados Unidos un cierto concepto de basic personality, sociología de Gardiner y otros, que me hace aclarar en la nueva introducción de su obra, ya convertida en la realidad histórica de España, por cierto, que me hace aclarar en mi nueva introducción las, para mí, diferencias entre eso y mi morada vital, otro de los conceptos centrales en la metodología histórica castrista. Y continúa, el concepto de basic personality fue fraguado para entender a los salvajes de Oceanía mediante psicoanálisis, etc. Lleva a una configuración, entre comillas, estática. Procede regresivamente a fin de determinar la base que llaman psicológica. Mi idea, en cambio, es movida, moviente. Y añade, echo mucho de menos su crítica ahora y si tuviera bastantes copias le habría mandado el texto. La lucha por lograr un método, un lenguaje y un encuadre teórico adecuados tortura a Castro, quien comparte con Ferrater sus frustraciones y confía en él para el enriquecimiento de su arsenal intelectual al respecto. El 25 de julio del 55, escribe Castro, «Espero tener en Princeton sus cuestiones disputadas y la lógica, que me estudiaré a fondo. Lo que he leído sobre eso hasta ahora era demasiado para mi ignorancia. A ver si usted me instruye». Y prosigue, abundando en esa lucha por la consecución de un método y un lenguaje científicos para su uso. La dificultad para entender lo que escribo es la falta de medios intelectivos manejables y claramente expuestos. Ahora bien, hasta ahora nadie me ha hecho la merced de decir correctamente qué hay de erróneo en mis ideas históricas. Llegados a este punto de conexión intelectual, Castro llega incluso a proponer a Ferrater realizar obras en colaboración. En la mencionada carta del Día de Santiago del año 55 escribe Castro, y es una cita larga, ya me disculparán, «Vamos a mi ocurrencia, que usted va a rechazar por absurda o imposible. ¿Por qué no preparamos usted y yo, lentamente, una pequeña lógica histórico-vital? Poniendo junto cuanto sabemos y lo que yo todavía estoy aprendiendo, con una crítica mutua despiadada, quién sabe si no haríamos algo muy necesario y que serviría de base a una renovación de la mentalidad de la gente joven. Piense en qué encuentra el hombre que hoy intenta ingresar en las humanities en materia de ideas, de instrumentos, de supuestos. Por rudimentario que fuera nuestro ensayo, sería algo epoch-making. No basta criticar el positivismo y el abstraccionismo. Habría que cribar el pensamiento hoy presente, que usted conoce como nadie, y ver qué hay en él de suelo firme o de problematismo utilizable. Dirá usted que soy un ingenuo audaz y que sería más fácil masticar la Torre Eiffel que hacernos este libro. Lo sé, pero a pesar de ello, cuando leo las cosas de Jaspers sobre historia, el Challenge and Response de Toynbee, lo de las transferencias de ideas de Ortega, etcétera, 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 creo que no se empezará a vislumbrar la salida de este caos si no se acoplan los conocimientos teóricos de un filósofo de saber amplio y un práctico concretista con experiencia de ciertas cosas humanas. Estamos, creo, usted y yo, llenos de posibilidades inexpresadas. Nos quejamos de la falta de, entre comillas, conceptos abiertos, de expresiones inclusivas de la dimensión axiológica, concebidas en clave de desde hacia y no en clave de es, etcétera, pero poniéndose en trance de tener que forjarlas, quién sabe si nos saldría algo. Conste que no pienso en nada como cómo debe juzgarse la historia o la literatura, etcétera. No pienso en un catecismo para hacer investigaciones correctas, no. Estoy pensando no en un código, sino en una explicación, en una especie de guide à travers l'humain. Cuando el francés en sus libros habla de psychologie, ¿qué está diciendo? Cuando el germano habla de Geistenwissenschaft, ¿de qué habla? Aun cuando grandes zonas de nuestro trabajo sirvieran nada más que para descubrir terrae incógnitae, aunque solo señalaran hacia callejones sin salida, el mero inventario limpio, claro y correcto de lo existente, de lo falaz, de lo infundado, de lo realmente insoluble, sería una cosa estupenda. ¿Qué se puede hoy leer, hablando en plata, para prepararse a enfrentarse con lo humano? Tal vez cuanto digo es insensato. Lo mejor será, por tanto, que no hable de ello con nadie. No me parece, desde luego, que haya que pensar en nada, hasta no salir usted de sus cuidados y yo de los míos. Pero si usted no rechaza la cosa de plano, cabría ir borroneando papel al margen de lo que se hace e incluso derivar de lo que se vaya haciendo para otros fines, consecuencias teóricas. Yo esperaba que los señores de la razón vital, en alusión clara a Ortega, a Marías, probablemente a Zubiri también, se lanzaran a arquitecturar eso. Mas por lo visto hasta ahora, cuando el padre de esa razón, ahora sí está claro de quién se trata, se pone a pensar sobre algo concreto, procede como un ingenuo racionalista de antaño. Se ve en lo de las minorías, en lo de la transferencia de ideas, en su idea de la Edad Media, etc. Hay entonces que ver si tengo razón o no en lo de la historia pluralizada y en lo demás. Que Ferrater mantuviera la correspondencia después de un asalto como este dice mucho en favor de su santa paciencia, ¿no? Pero es verdad que esta carta, con sus vacilaciones o con sus imprecisiones de aficionado, porque de algún modo eso era Castro en estos campos, Creo que es una carta sumamente interesante para percibir la importancia que las indagaciones teóricas y el dotarse de un léxico y una metodología eficaces tenían para Castro. No juzguemos, pues, lo que de quimérico hubiera en estos proyectos, que lo había y mucho, pero lo que sí es claro es esa importancia crucial que Castro daba a la teoría y a la filosofía de la historia y del conocimiento humano y la absoluta confianza que sentía en Ferrater como interlocutor con quien compartir esas inquietudes y como ideal colaborador desde su conocimiento filosófico en la empresa. Como voy a tener que ir abreviando, voy a saltarme alguno de esos pasajes. Me parece interesante lo que escribe Castro en una carta enviada a Ferrater desde Houston, donde ejerció de profesor invitado tras de su jubilación en Princeton, que lleva fecha del 11 de diciembre del 55. Ayer llegaron las visiones y la lógica matemática, es decir, las cuatro visiones de la historia universal y la lógica matemática que Ferrater escribió en colaboración con Hughes LeBlanc. Me lancé a lo primero, que no conocía, y ya he visto mucho de ello. Muy bueno como orientación, como estancia en el problema y además para seguir pensando. Justamente antes de ayer había mandado a México, en donde saldrá en español, lo que figurará traducido en las ediciones alemana y francesa, una refundición de la nueva introducción al texto en italiano. Vi más claro el asunto y lo cambié casi todo, dejando la armazón, claro. Es curioso que haya yo usado la palabra cañamazo, que para otros fines usted trae en la página 20. En mi texto viene a cuento de lo que llamo espacio vital, cañamazo de la vida. Sobre este, en y con este, se labra lo que aparece como describible, o narrable, o historiable. A cada una de estas categorías de expresión de la vida corresponde un diferente modo de realidad humana. Esta en sí es fluencia, que se levanta sobre sí misma, se trasciende en los valores. Estos son inaprensibles en forma válida para todos, pero el historiógrafo ha de proceder como si lo fueran. No basta con afirmar abstractamente que el valor vale, sea cual fuere su realidad última, el filósofo dirá cuál, le es inherente la condición de convivible y de existir a la merced del funcionamiento vital, no del capricho de otra vida. Lo historiable, antes que con ideas, se juzga con vivencias que en este caso poseen potencia ejecutiva y, si bien al caso, demoledora. El valor de lo historiable, antes he dicho que se describe lo que solo transcurre, es cañamazo vital. Se narra lo que es importante. Se historia una realidad o fenómeno humano valioso, no agotada en su uso, problemática abierta. El valor de lo historiable, pues, sería no más el correlato de un debiera ser optativo, quizá hortativo. No está respaldado por el enérgico debe ser de los valores morales. Es un bailable que necesita pareja. En otro caso, la obra valiosa se queda ahí sola y olvidada durante siglos, aunque sea la Acrópolis de Atenas. La culta Europa tardó casi un siglo en darse cuenta del valor del pensamiento de Giambattista Vico. No hay remedio. La jerarquía de los valores es solidaria de la de los valorantes. No obstante lo cual, procederemos como si tal jerarquía fuera posible y ya existiera. La convicción que muestra Castro de que el pensamiento occidental de mediados del siglo XX se desliza hacia planteamientos desvitalizados, formalistas y cargando la mano, inhumanos o deshumanizados, se muestra de forma vehemente en algunas cartas de este periodo. Castro la presenta a la consideración de Ferrater en diversas cartas. Yo creo que esta es la parte que me voy a ir saltando. Y voy concluyendo. Las cartas de Castro a Ferrater Mora que conservamos demuestran hasta qué punto el primero tenía al segundo por un interlocutor intelectual de la mayor de las alturas, con quien discutir y analizar ideas, teorías, publicaciones y enfoques. Un interlocutor, además, en cuyo juicio confiaba para la configuración última de las ideas presentes en sus propias obras. Otra carta houstoniana de noviembre del 56 lo atestigua fehacientemente y muestra la confianza ciega de Castro en el juicio de Ferrater. Le envío el texto de la nueva introducción de la realidad histórica, porque es indispensable que usted la vea y me diga si eso se tiene en pie antes de enviarla al traductor alemán. Después de lo que le mando, irá lo esencial de descripción, narración, historiografía, un artículo anterior de Castro. La introducción antigua del año 54 es ahora ridícula. Y más adelante, si algo es absurdo o insostenible, táchelo y se acabó. Perdone esta imposición, pero me haría un gran favor leyendo eso con malos ojos. Sé que anda aplastado de cosas y siento que me haya surgido este lío lejos de Bryn Mawr. Con una larga charla lo habríamos resuelto todo en unas horas. Si después de leer esto lo juzga pasable desde el punto de vista del decoro filosófico, póngame enseguida una línea, sin otras explicaciones que pueden venir después. Y Castro detalla sus inquietudes a continuación. No tenía más remedio que hacer alguna referencia fundamental con objeto de fundamentar la idea de realidad histórica, de centrar la axiología en la axiología, la tarea historiográfica, de eludir la objeción de relativismo, de existencialismo. He leído de nuevo lo de Huizinga sobre la historia, un libro inteligente de Riesler, Man Mutable Immutable. Recuerdo las cosas de Ortega, lo de Zubiri, y aunque muy bueno todo ello, mi problema seguía en el aire. El que yo resuelva mi problema empírico con esta idea de un doble campo objetivo correspondiente a una doble verdad, no quiere decir que mi manera de expresarme teóricamente sea correcta, pero no tengo tiempo ni libros para verificar mis asertos. Y al margen, manuscrito, Castro apostilla, puede ser que todo esté archidicho, imagino. La materia da para un libro, más que para el estrecho margen que dan 40 minutos, así que conviene que termine. Espero que este espicilegio de ciertos pasajes de las cartas de Américo Castro a José Ferrater Mora permita advertir la dimensión y la profundidad del diálogo intelectual que ambos mantuvieron con una especial atención a las cuestiones que más preocupaban a un Américo Castro embarcado en una empresa historiográfica que ha representado el más audaz, quizá el más serio, intento de replantear la historia de España de un modo, como digo, radical, no solo en cuanto a su visión de la misma, que es algo sobre lo que se ha escrito hasta la saciedad, sino también, y esto, como digo, ha sido dejado de lado por tantos lectores, glosadores e impugnadores de la obra de Castro, ocupados en la caza y captura de conversos y judaizantes, en cuanto a la metodología y el lenguaje con que llevarla a cabo. Dentro de ese ámbito temático, Castro tuvo en Ferrater Mora no a uno de sus principales interlocutores, sino, por lo que he podido leer en estas cartas, a su principal interlocutor en este campo. Ello me parece harto significativo, como me parece significativo el infatigable reconocimiento que la obra de Ferrater mereció a lo largo de los decenios por parte de Castro. Muchas gracias.